show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. El milenialismo va a llegar.
El milenialismo va a llegar.
No, Fernando, no. Milenialismo, no mileniarismo. Es decir, los millennials, ya sabes. Y digo que va a llegar y pronto. Lo digo porque a veces tengo la sensación de que cuando se habla de los millennials, se piensa en jovenzuelos enganchados al móvil. Pues no sé, como si casi no hubieran empezado a trabajar, como si casi no tuvieran dinero. Oye, tú, pero es que hay millennials que tienen ya 40 tacos, ¿eh? Claro, los de 1980 ya tienen sus 40 tacos. Ya tienen hijos y todo. Los habrá que lleven trabajando más de 15 años, que empieza a dar para empezar a tener un ahorrito, por lo menos. Y si uno ha sido muy previsor y se ha arrancado desde pronto, pues ya tiene un dinerín. No va a ser el apocalipsis, más bien al revés. Porque esta generación, precisamente, lo que ha hecho es ver a su alrededor. Está preocupada por las pensiones, sabe que tendrá que trabajar hasta tarde, y ha empezado a tomar decisiones. Mirad una cosa, y lo digo en serio. Creo que las generaciones que vienen van a ser las más preparadas financieramente. Pocas veces a lo largo del tiempo se ha visto un movimiento entre jóvenes relacionado con las finanzas como ahora. El famoso movimiento FIRE, que lo que busca es conseguir la independencia financiera. Así que en este nuevo podcast vamos a hablar con inversores millennial. Vamos a hablar con el querido inversor millennial y vamos a cómo empezó él, cómo gestiona su dinero, qué nos recomienda, en fin, todo eso. Él comparte y nosotros desde aquí también queremos compartir nuestros conocimientos, nuestras ideas para que podáis sacar partido a vuestro dinero. Para que lo podáis hacer por poco dinero que tengáis desde muy pronto y con herramientas muy fáciles para tomar las primeras decisiones de inversión, automatizando todo lo que queráis. Y ojo, ¿eh? Ojo a los bancos, a las entidades, a los proveedores de servicios financieros, a los asesores, a los gestores, porque esta generación hace las cosas distintas y todo va a ir cambiando. Poco a poco, todo va a ir cambiando.
¡Hablamos del milenialismo! ¡Cojones, ya!
Fernando, tranquilo. Ya sabéis que Finet Talks lo hacemos, este equipo que es Asun Infante, Carmen Alba, Antonio Villanueva, Carlos Alosete y servidor, Vicente Baró. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, Antonio?
Pues, ¿qué pasa, Vicente?
Arrabal ahí, como mola, ¿eh?
Ha estado gracioso, sí.
Si no veis ese vídeo, no lo habéis visto, es para verlo porque
es maravilloso.
Te mueres.
Lo único que no. A mí no me ha hecho especial. Suele hacer gracia, pero hoy no.
¿No? ¿Por qué?
No estoy bien, Vicente, hoy.
¿Te ha pasado?
Sí.
Mal
fin
de semana.
Estoy un poco triste. De hecho, le voy a ir dando al botoncito de música triste ya, con tu permiso.
Venga, vamos. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué?
Sabes que a mí los temas sensibles no me van mucho.
No.
¿Verdad?
Espero que no me tomen los dos perros.
No, tranquilo. Un manchego, bueno, pues solo llora cuando sin querer con los araos del tractor pilla una cepa en la viña y le arranca una miaja. Pero es que esto me ha llegado al corazón. Me ha llegado al corazón, os cuento. A ver. En estos días hemos conocido el último dato de número de billetes de 500 euros en circulación. Y me he venido abajo. En octubre del 2019, en España solo había ya 22 millones de billetes. Es la cifra más baja desde agosto de 2002, desde el año que entró el euro. Del año de la Sereje, Vicente. El que la detengan. El Ave María. El hay que ser torero, Vicente. El hay que ser torero. ¿Qué hemos hecho para vivir en un mundo en el que haya menos billetes de 500 que el año en el que Chayanne era líder de ventas de discos en España? 22 millones de billetes.
22 millones.
Tocamos a menos de uno por persona. O sea, a menos de uno cada dos personas. Esto es una pena. ¿Tú sabes cuántos millones de habitantes hay en Corea del Norte?
No, te lo podría preguntar a norcoreano, pero no lo sé.
25 millones. O sea, hay más norcoreanos que billetes de 500 en España. Es lo que quería, a dónde quería llegar. Pero es que no solo eso, sino que encima, el hermano pequeño, el billete de 200, ya solo hay 4,5 millones, mínimos históricos. La broma de pagar con tarjetitas, con el móvil, con pulseritas y demás mierdas se nos ha ido de las manos. Pero bueno, esta ha sido la mala noticia de la semana. La buena es que con este disgustado, pues bueno, relleno mi sección. Gracias a todos.
Y ya estaría, pero te lo has currado. Es la vez que más te lo has currado.
Bueno, y también me sirve de pie. Era un poco de pie para introducir nuestro maravilloso concurso de los billetes de 500, Vicente.
Correcto, que hemos tenido... Yo, cuando has empezado a hablar, como esta semana había sido el Blue Monday este, que es el día este más triste del año, pensaba que ibas por ahí, pero no.
Ha coincidido.
Muy bien, pues lo del billete, el concurso de billete está admirado todo el equipo, llorando, o sea, tenemos aquí a Carlos Alosete llorando a moco tendido. El concurso de billete de 500, vamos a recordarlo.
Ahora con el buen rollo, el concurso de billete de 500, ya sabéis, para los que habéis concursado y para los que no, pues os lo contamos ahora mismo.
Venga.
Que propusimos una preguntita por Twitter, por comentarios de iVoox, etcétera, por Instagram incluso. ¿Qué haríais si os encontráis con un billete de 500 por la calle?
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que pensábamos que esta chorrada no iba a llegar muy lejos.
Y hemos tenido una participación loquísima.
Y hemos tenido una participación que en nuestra vida.
Uh-huh. Sí. Hay escuchantes, ahí tenemos escuchantes, ¿eh?
Por supuesto, regalábamos, no era baladí, regalábamos un librito de Esmeralda Gómez, muy, muy chulo.
Ha habido reivindicaciones de que regalemos un billete de 500, pero esto es mucho mejor porque luego puedes tener más billetes de 500 si lo aplicas.
Así aprendes a gestionar tu billete de 500. Pues bueno, voy a dar alguna de las respuestas y al final os digo cuál ha sido la que nos ha convencido más a todos.
Al jurado, ¿no? ¿El jurado ha estado compuesto por quién? Perdón.
El jurado, bueno, ahí está, un jurado de profesionales.
O sea, que tú solo has decidido el ganador.
Básicamente, sí.
Básicamente. Si alguien quiere ganar el siguiente, que le mande un billetito de 500 a Antonio, que tendrá...
Sí, ha habido alguna propuesta de sobornos y tal, pero bueno, es que sepáis, los sobornos a mí.
Muy bien, venga, vamos.
A ver. Bueno, va a invertir en Twitter, nos ha comentado que si se encuentra un billete de 500 por la calle, pues que se crea otro ministerio. igual da, no nos da, pero bueno, ahí está la propuesta. Blog Dutch en Twitter.
Espera, ¿esto estás haciendo un top 5 para
estoy
llegar del último al primero o no?
Una enumeración de todo lo que nos ha llegado, que es la verdad que es bastante, os habéis esmerado bastante. Blog Dutch nos ha dicho en Twitter también, si se encontrara un billete de 500, seguramente lo limpiaría a fondo antes de nada, no vaya a ser que proceda de un inodoro. Y os cuento, a ver, este usuario hace referencia a una noticia que salió hace un año así, de que varios empleados de una cafetería y dos restaurantes en Ginebra encontraron más de 95.000 euros en billetes de 500 atascando varios inodoros. Entonces, pues no está mal tirada.
El ser humano es maravilloso.
Adrián DM por su parte ha dicho que iría directo a una casa de apuestas para apostar a que Messi queda pichichi de esta liga. No somos muy fan de la casa de apuestas, pero bueno, esa parece una apuesta casi segura.
Sí. Oye, me he quedado un momento con el anterior porque me he quedado pensando, ¿y cómo se atascaron los billetes en el inodoro? ¿Se sabe algo de eso?
Luego te lo investigo si quieres, Vicente, pero vamos.
Es que tengo curiosidad.
Me ha hecho mucha gracia.
No parece negocio muy legal, ¿no?
¿Verdad?
No se sabe, ¿no? No se sabe. Ahí, igual es un señor muy rico que tiene mucho dinero y tenía alguna necesidad, ¿no? En un momento dado.
Pobrecitos.
Bueno, no sé.
O billetes. A ver, otro, SHRI, nos ha dicho que si se encontrase un billete de 500, compraría 500 hamburguesas de 1 euro del McDonald's y las revendería entre los más desfavorecidos por 1 euro y medio. Bueno, a ver. Bueno. Encima de cutre con mala baba. qué mal estilo. Qué mal estilo. Por supuesto, el libro no hay para ti, vamos, pero para atrás. Arroba Inversor Kaizen nos ha dicho que lo partiría, esta es buena, lo partiría en 4 trozos iguales, que se quedaría uno, otro lo cambiaría por oro, el tercero lo prestaría al gobierno con intereses y con el último se indexa al SP500.
Muy bien, o sea, ahí, a ver cuánto sería esa renta, bueno, no sé.
Momento he pensado que iba a partir el billete en 4 partes, yo diciendo, pero esto no entiendo.
Eso es los de Ginebra, va bien.
Los de Ginebra, sí.
Jesús M. Roa nos ha dicho que si se encuentra un billete de 500 miraría y buscaría más alrededor, que nunca viaja solo uno de 500, no está mal tirado. Uh-huh. Y encontrando los otros 149, ahí se va a venir un poco arriba, compraría una acción de Versailles Hathaway.
Mira, sí, de las caras.
Por ahí costará, ¿eh?
Sí, por ahí. 150 por 5, sí, por ahí.
Arroba Cazola Robles dice, si me encuentro un billete de 500, pongo un poco más y me compro una acción de Tesla y me autoengaño como si no hubiera encontrado nada hasta dentro de 20 años.
Bueno, Tesla ahí está también, sí, que puede ser. Máximos históricos ahora, la acción de Tesla.
Luego arroba Gaby Value nos ha contado que si se lo encuentra, que se iría al Liberian Value 2020. Eso está bien porque vas a aprender un montón de inversión value y además te sigue sobrando dinerito para invertir value.
Claro, porque la entrada a Iberian Value son 100 euretes, o sea que tienes ahí 400 todavía, ¿no?
Tendrá incluso para ir a la de 2021 y 2022.
Claro.
Arroba Lace Investor, si me encuentro billete 500 se lo devuelvo al Banco Central Europeo a ver si me dan una generosa recompensa.
está bien.
Y luego Dani García Madrid, que si se lo encuentra y que si los cafés son tan baratos como dicen en el Congreso de los Diputados, que pongamos que un euro, que les invita 500 cafés para que solucionen lo de las pensiones. Y nos envía el vídeo este de Fry en Futurama tomándose 100 cafés haciendo las cosas rápido. Eso nos ha gustado bastante.
Está bien.
Luego otro de nuestros usuarios, arroba Ruiz Calleja, ha dicho que miraría el número de serie y el estado de conservación, porque hay billetes de 500 en Irlanda, que serie especial, que muchos coleccionistas pagarían 5.000 euros por él. O sea, que ojo a la inversión.
Qué bueno, o sea, te dan 10 billetes de 500 por uno.
Correcto.
Ostras, cómo mola.
Luego otros han optado por la buena medida directamente, uno ha dicho que se pegaría una mariscada con la familia, otro también que se iría a ver los calamares de Cádiz, no está mal.
Yo he estado allí y efectivamente las chirigotas, como fiel amante de las chirigotas, invito a todo el mundo a que vaya a los calamares de Cádiz.
Y luego por otro lado, otro nos ha dicho que lo pisaría para que no se escape, que por algo lo llaman Bin Laden, que es verdad que los billetes de 500 no sé si los habéis que se llaman Bin Laden,
sí,
porque todo el mundo habla de ellos pero nadie los ha visto. Y velozmente lo encarcelaría en su cuenta bancaria. Que no se queje que la celda sería todo para él. Bueno, ibas bien hasta que has dicho lo de meterlo en la cuenta bancaria. ¿Qué tal y cómo están subiendo temas rejonazos con las comisiones y tal? Igual el billetito se acaba quedando en 1,50€, que están un poco más de moda.
Muy bien.
Y luego, bueno...
¿Vamos entrando ya en el podio o cómo...?
Vamos entrando ya en el podio, pero es que antes quería hacer un especial de peloteo. Porque nos habéis peloteado una barbaridad aquí. O sea,
¿nos gusta el peloteo?
Es cierto,
¿no?
Sí, nos gusta. O sea, ha habido... A ver, que suma, ojo, que no nos andamos con remilgos.
Nos gusta casi tanto como que le deis a favorito ahora mientras escucháis el podcast.
Ese sería un buen peloteo.
Ahí está, eso es. Ese es peloteo que aporta.
Por Instagram, Rafato_oficial nos ha dicho que iría corriendo a Finet para buscar información sobre la mejor decisión financiera. Bueno, directamente ha venido por nuestro corazón. Luego ha dicho otro que los billetes de 500 son un animal mitológico, pero que si se lo encontrara, compraría el libro. Y el resto lo invertiría, como le estamos enseñando a nosotros.
Muy bien.
No enseñamos nada, pero muy bonito. Esto
no
va para ti.
Muy bien, ese aplauso, sí señor. ¿Y?
Luego otro directamente que buscaría el dueño para darle las gracias y luego lo invertiría en oro para cuando dentro de 20 años le haya generado una rentabilidad generosa y que nos enviaría un jamón 6 jotas y muchas gambas.
Muy bien, sí. ¿Y no le has dado a este hombre el premio?
No. Me he visto tentado, pero no. Además es que hasta que lo rentabilidad, en fin. Luego otro directamente... ha buscado el soborno directamente a uno de los miembros del programa. Directamente. Antonio Cruz en iVoox nos ha dicho, pues está claro el reparto, 300 euros a la Mundi MSCI World, 100 euros a la Mundi Global Govies, los fondos de inversión, y los últimos 100 para invitar a cenar a Carmen Alba, la mejor inversión a largo plazo. Carmen, por alusiones.
Estoy muy agradecida, pero me tienes que conocer más porque... quien me conozca bien sabe que es mejor comprarme un traje que invitarme a comer. Muchas gracias.
O sea, ¿para ti no hay invitaciones, Antonio?
Claro, ganador. Tienes mi voto.
Y por último, luego @mpascualdíaz dice, invito al equipo de Finet a tomar algo, 200 euros a una ONG y lo que sobre al FI, a Mundi MSCI World. Peloteo, solidaridad e inversión. La verdad es que en poco tiempo lo ha clavado.
Bueno, yo habría repartido ya 15 libros, ya te lo digo. O sea, mucha gente.
Pues lamentablemente solo va a tener que ser uno y el ganador es Oriol Valencia. Este aplauso va para ti.
¡Tenemos un ganador!
¡Tenemos un ganador!
¡Vamos!
A ver, ojo que es que cuando lo escuchéis es que es bastante buena, Vicente. O sea, me ha ganado el corazón.
Además, paréntesis, denota que se ha escuchado podcast. Nuestro podcast entero.
A ver, la voy a leer literal. En primer lugar, hay que ser generoso. Con el billete de 500, donaría a 5 organizaciones sin ánimo de lucro 100 euros cada una. 100 euros cada una. Como cada donación no llega a 150 euros, me devolverían el 75% de las donaciones en la próxima declaración. Unos 375 euros. Ese dinero lo invertiría en un plan de pensiones indexado, con lo que en la próxima declaración también me devolverían algo de lo invertido. Con el remanente... os regalaría un jamón comprado en el Black Friday después de hacer un seguimiento de su precio en camelcamelcamel.com, como recomendaba Antonio en el Finet Talks 0,9. Ojo que esté estudiado, ¿eh? Eso sí, como en las inversiones deberéis tener paciencia, puesto que la estrategia es a 2 o 3 años vista. Un saludo y gracias por el programa. Maravilloso.
Maravilloso.
Otro aplausito para
sí, señor. No lo estáis viendo, pero Antonio, con el camel, se le está cayendo una lagrimilla.
Sí, sí.
Ahora, ya está de emoción, ¿no? Como antes, que estaba con pena.
Ha sido solidario, le ha sacado pasta al Estado con devoluciones fiscales, nos ha peloteado con un jamón comprándolo, siguiendo uno de nuestros consejos en anteriores programas. Bestial. Y encima nos ha hablado de tener paciencia a la hora de recibir nuestro jamón, que es con lo que solemos dar la turra nosotros con el tema de inversión. Paciencia. Con lo cual nos la ha devuelto dobla. Y nuestros 10, el libro para ti, por supuesto.
La verdad es que maravilloso. Sí, señor, te lo has ganado este libro, Viaje a la Libertad Financiera, de Esmeralda Gómez. Pues te contactaremos para hacértelo llegar, ¿no?
Correcto.
Correcto. Y muchísimas gracias a todos los que habéis participado.
Muchas gracias.
Ha sido una barbaridad de participación, lo decimos en serio, que nos alegra un montón. Ya sabéis, escuchar vuestras ideas, pero también que participéis y que esto sea una cosa interactivita, que estemos ahí compartiendo. Así que, muy bien. ¿Algo más, Antonio?
Iremos sorteando cositas de vez en cuando, ¿no, Vicente?
Sí, tenemos que pensar otros y tenemos más libros.
Tenemos más libros.
A lo mejor podemos, no sé, luego decir otro concurso o algo, ¿no?
Lo comentamos.
Vale, muy bien. ¿Algo más?
Nada más, Vicente.
Pues muy bien. Vamos a ir ahora con nuestra entrevista de la semana, porque hemos hablado de millennials y tal, y todavía no hemos empezado con el tema. No hemos dicho nada de millennials todavía, pero vamos a repasarlo todo ahora con, bueno, si no lo seguís, os lo recomendamos totalmente, con el inversor millennial. Vamos con nuestra entrevista de la semana. Bueno, pues aquí estamos con nuestra entrevista de la semana, que esta semana es bastante especial, porque por primera vez tenemos a alguien que no sabemos su nombre y apellido, sino su nick, su usuario, en Twitter, en su blog, Inversor Millennial. ¿Qué pasa, Inversor Millennial?
Muy buenas, equipo, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Esta semana, además, la entrevista la vamos a hacer entre todos, entre todo el equipo, porque, oye, en realidad todos son millennials, menos yo. Con lo cual, no tendría mucho sentido que decía solo yo, ¿no? Antonio, que me están mirando así.
Ok, boomer.
Bueno, así que, oye, nada, Inversor Millennial, un placer tenerte con nosotros por aquí. Espero que disfrutes este ratito de conversación.
Muchas gracias por invitarme.
Nada, oye, lo primero, ¿por qué empiezas a, por qué creas este blog primero? ¿Por qué creas un usuario? ¿Qué quieres transmitir?
Pues empecé hace ahora como año y medio o así, y la verdad es que me he dado cuenta que en mi casa el tema dinero era un poco tabú. Y tengo 4 hermanos pequeños que vienen detrás mía, que estaban cada uno en una fase diferente, ¿no? Uno estudiando todavía, otros empezando con sus primeros sueldos, otros ya un tiempo trabajando y quería un poco compartir con ellos qué errores había cometido yo con el dinero, cómo había gestionado mis cuentas, cómo había ahorrado, cómo había empezado a invertir, ¿no? Y me di cuenta, escribiendo, empecé a escribir un documento para pasárselo a ellos, me di cuenta de que igual le interesaba a más gente, ¿no? Y por eso decidí compartirlo públicamente.
Hay una cosa que a mí me gusta, que es cuando explicas en el blog por qué hacerlo, que es la explicación de la generación millennial. Bueno, la generación millennial, lo hemos dicho ya antes en la intro, que son los que están nacidos entre 1980 y 2000. Yo muchas veces, cuando hablo con gente un poco del mundo de la inversión y el sector y tal, la sensación que se tiene es que es gente un poco despreocupada del dinero, de la inversión, y yo creo que tú lo resumes bastante bien ahí en la intro, que más bien es al revés, ¿no? Yo creo que tenéis una concienciación especial por el escenario que que estáis viviendo, ¿no?
Yo creo que sí, que de alguna manera, al menos lo que yo veo en mi entorno, en el centro de mi generación, es que tenemos inestabilidad laboral, precariedad, no tenemos claro el acceso a la vivienda, total falta de fe en la clase política y, por supuesto, en el plan de pensiones, ¿no? Entonces eso, por haber vivido este escenario, te hace darte cuenta de que o te pones las pilas o no va a venir nadie a rescatarte, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tomarte las finanzas personales un poco en serio, ¿no?
Mira, tengo por aquí a Carlos. Carlos te va a hacer una preguntita.
Yo te quería preguntar, al haber vivido la crisis financiera muchos de los millennials, ¿no crees que muchos tendrán esa reticencia a la hora de invertir y de tomar riesgos?
Sí, yo creo que el miedo, ¿no? El miedo a pegar el batacazo es parte del ADN, ¿no? De los que han pasado por una gran caída o por un batacazo económico, ¿no? Pero hay otro miedo más fuerte, ¿no? Es el miedo a quedarte sin nada si dejas de guardar una parte de esos sueldos tan miserables que tienen muchos de mi generación, y el miedo a la inactividad, ¿no? Que es incluso peor que hacer algo y que sea algo que salga mal.
¿Por dónde empiezas? Dices un día voy a empezar a compartir esto y tal. ¿Ahí ya habías empezado a invertir o lo haces casi como un diario de cómo voy a arrancar en el mundo del ahorro y la inversión?
No, yo llevaba tiempo donde yo había estado haciendo distintos experimentos, digamos, con el tema del dinero, ¿no? Yo tuve la suerte de tener a alguien que me inició un poco en el tema de la inversión desde jovencillo, de los 16, 17 años, y siempre había tenido esto en mente, ¿no? Entonces, cuando tuve mis primeros sueldos, empecé a enterarme un poco de qué iba el tema de la bolsa, siempre me había llamado la atención el tema de invertir, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé como todo el mundo, acertando y fracasando, cometiendo errores, perdí dinero de muy diversas formas, ¿no? Y entonces, eso era un poco lo que quería transmitir, ¿no? Yo empecé invirtiendo primero en acciones individuales, más o menos guiado por el titular de turno. Entonces, evidentemente, perdí el poco dinero con el que empecé. Y bueno, y luego he ido leyendo y formándome con el paso del tiempo en distintas estrategias, ¿no?
Uh-huh. Y ahora, ¿con cuál te sientes más identificado ahora mismo? Porque tú tienes como tres áreas, ¿no? Que dices inversión en general, un poco ahí la parte más ya de la parte, bueno, indexada, yo creo que la metes dentro de la inversión en general. Y el tema del crowdlending, que ese hablamos un poco luego, porque a mí me resulta un poco más complejo. De hecho, me tuve que leer tu ebook, Crowdlending para novatos, para entenderlo un poco mejor. Pero ahora dirías que es, o cómo lo repartes, cómo repartes un poco la inversión, cuál es la filosofía que sigues ahora, cómo has llegado a ella, muchas preguntas juntas.
Sí, no, yo ahora, y bueno, yo esto lo digo siempre, ¿no? Que no sé lo que no sé, es decir, siempre estoy formándome y leyéndome porque ahora me río de mi versión de hace 5 años y imagino que dentro de 5 o 10 años me reiré de mi inversor de hoy, ¿no? Pero aún así me siento bastante cómodo con la inversión indexada porque después de mucho tiempo intentándolo hacer por mi cuenta, intentando invertir por mi cuenta, me di cuenta de que, primero, no soy ni soy un tipo súper listo, ni tengo una formación financiera, ni tengo el tiempo para hacer análisis de empresas como para tomar decisiones de inversión en empresas individuales. E incluso los gestores, que por supuesto son mucho más listos que yo, tienen muchas más horas y mucho más conocimiento, muchas veces ni siquiera los gestores de los grandes fondos consiguen hacerlo mejor que el mercado. Entonces dije, ¿para qué me voy a ir de listo y intentar hacerlo mejor si incluso esta gente que son tan listos no lo consigue en muchos casos, ¿no? Entonces decidí centrarme en la inversión indexada y ese es el principal de mi estrategia.
El otro día, charlando contigo, preparando un poco esto, comentábamos que uno de tus grandes retos para el año era automatizar todo, ¿no?, en el mundo de la inversión. Generar ahí, oye, que no tengas que depender, porque una de las cosas que pasa, por ejemplo, mucha gente que está escuchando este podcast seguro, es que, oye, ¿pero cuándo empiezo a invertir? ¿Empiezo a invertir cuando ha caído ya la bolsa? ¿Empiezo a invertir cuando ha subido? Vale, me gusta esto de la inversión indexada, pero ¿cómo me arranco? Y, vamos, yo sé que a alguno de los que está aquí en la mesa les pasa algo parecido. ¿Tú en tu caso, por qué empezaste y por qué esta idea de ir a automatizarlo todo?
Pues un poco el tema está en que cuando yo hacía inversión en empresas individuales y tal, estaba todo el día pendiente oye, subirá, bajará, oye, ha bajado, ¿qué hago ahora? No puedo ya intentar invertir un poco más, ahora sube. Estás constantemente pendiente, ¿no?, de esto. Y eso, la verdad, es que a mí me quita la vida. Yo tengo eso, tengo un curro, tengo familia, tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y esto me impedía hacer otras cosas, ¿no? Me ocupaba mucho de mi cabeza, ¿no? Entonces, en la inversión indexada, pues, es posible que tengas la tentación de, oye, yo invierto a largo plazo, invierto en diversificación global, pero estoy pendiente a ver si Trump tuitea algo y pega un batacazo a la bolsa. O a ver si ahora los chinos se lían allí o con Irán hay una movida y hay una bajada del 5% a la bolsa. Pues decidí dar un paso atrás y decir, mira, si voy a largo plazo con esto, voy a 10 años vista, por ejemplo, ¿qué importa? ¿Qué importa que suba un 2%, un 5% o que caiga un 10%? Realmente no importa nada, ¿no? Entonces, para distanciarme de todo esto, lo que me dije es, mira, me voy a poner una fecha de aportación mensual, es decir, el día 5 de cada mes, de forma automática, hago una inversión en una cartera diversificada global y lo configuro automático y ahí, ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? Sé que estoy haciendo mi trabajo, que es invertir y aportar cada mes para que la cartera vaya creciendo año tras año y me desvinculo emocionalmente de esa actividad, ¿no? Porque al final creo que las emociones pueden jugar una mala pasada en tu estrategia, ¿no?
Antonio.
Buenas, ¿qué pasa? Emisor Millennial, ¿cómo está?
Antonio.
A ver, mira, te pregunto una cosita por el tema, ¿cómo manejas las emociones? Sabes que nuestra generación es un poco, pues, a ver, vamos a admitirlo, es un poco miedosa, las cosas como son. Entonces, ¿cómo se maneja ese miedo? Es cierto que es ir a largo plazo y demás, pero supongo que cuando ves caer la bolsa un montón en un día X, ¿te acuerdas que tienes eso ahí invertido? O sea, ¿cómo evitas ir ahí a retocar las cosas sino decir, no, espera, esto va a largo plazo?
Pero es que los millennials aún no habéis visto caer la bolsa, perdona que te diga.
Es que lo único que tenemos, claro, el único recuerdo que tenemos es la crisis económica, sí, que nos pilló más o menos jovencitos algunos.
Y
o sea que...
el Brexit también.
¿Tú has visto alguna de esas, inversor millennial?
Sí, el Brexit me cogió de lleno. De hecho, fue el primer gran bofetón donde perdí ahí los primeros sueldillos. Así que sí, como esa.
¿Y cómo se evita?
Sí, yo hay un tema que, bueno, que es bastante recurrente en la comunidad relacionado con el estoicismo, ¿no? Y de alguna manera es hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es el ponerte en el peor escenario, ¿no? Es hacer un ejercicio mental de ponerte en el peor escenario. Básicamente pensar, si hoy cayera un menos 20, ¿qué pasaría, no? Y realmente, en lugar de intentar predecir cuándo eso va a pasar, simplemente prepararte para ello, ¿no? Si has hecho un poco el ejercicio de tener un fondo de emergencia que te cubra en caso de que tengas mancada, que sabes que tienes una protección, ¿no? Y sabes que vas a largo plazo, que no necesitas el dinero a corto plazo, ese ejercicio te ayuda a decir, bueno, que caiga mi cartera un 20% hoy, o un 40%, ¿no?, que fue lo que pasó en el 2008, ¿cómo gestionaría las emociones, ¿no? Y de alguna manera, si para ti eso es un problema, lo que yo recomendaría es salir de ahí. Es decir, si yo lo máximo que estoy dispuesto a perder son 1.000 euros, ¿no?, pues nunca tengas una cartera de 100.000 metido en bolsa, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y ese ejercicio a mí me ha ayudado mucho. A mí me ha ayudado mucho a definir el tamaño de ese fondo de emergencia con el que me siento a gusto y el tamaño de la cartera.
Va, Carmen.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, pues que en mi entorno lo que observo es que siempre hay como el primer problema, como digamos la barrera a la hora de invertir, ¿vale? Que siempre me comentan mi amigo... Carmen, pero que yo no tengo una inversión, o sea, no tengo un capital ahorrado de, pongamos, 5.000 euros para hacer la primera aportación. Entonces, yo aquí quiero saber cuál es tu punto de vista o cuál es tu opinión, si rompemos una lanza a favor de una inversión mínima un poco más bajita o cómo se podría hacer este primer paso.
Sí, yo el otro día, justo uno de los RoboAdvisors había decidido bajar la barrera de entrada de 5.000 a 1.000, ¿no? Y Y en Twitter yo decía que ahora que ellos habían bajado a 1000, a ver si los otros se picaban para bajarlo a 500, ¿no? Realmente creo que el tema de la barrera de entrada es importante, y ojalá fuera cuanto menos mejor. Es verdad que hay fondos que puedes empezar con desde 10 euros o 50 euros. Entonces, yo eso me suena un poquito más a excusa, y cuando lo escucho de no tengo 1000 euros para invertir, pues lo utilizo como una herramienta óptima para decir, bueno, pues vamos a empezar ahorrando durante un tiempo hasta que tengas ese dinero para invertir, y durante estos meses pues te estás formando, ¿no? Utilizas ese tiempo de ahorro para formarte y para leer en distintas formas de inversión cuál es la que mejor se encaja a tu perfil, ¿no? Pero bueno, si en la mayoría de los casos con 1000 euros puedes empezar, entonces la excusa se sostiene poco tiempo, la verdad, cuando la he escuchado.
Pues vamos a ponernos en que no tienes los 1000 y es tiempo de formarte. ¿Por dónde empezamos?
Pues esa es buena pregunta. Y es un tema un poco delicado, ¿no? Porque el tema está en que muchas veces pones a leer en internet y hay como grandes comunidades, ¿no? De inversores, ¿no? Y están los inversores indexados, los inversores por dividendos, los traders intradía, la gente que explora otro tipo de inversiones, ¿no? Entonces es complicado decidirte, ¿no? Por uno u otro. Yo creo que esa es la labor que webs como la vuestra, ¿no? Ayudáis a suplantar, ¿no? O ayudar a guiar un poco a los inversores así más nuevos, pero sí, es un reto.
Sí, ahí hay algún librito más fácil que se puede empezar, ¿no? También hay vídeos que se pueden ver. Pero vamos, que yo creo que lo primero es, yo lo que recomiendo es experimentar primero, ¿no? O sea, primero hacer una inversión con lo que puedas, en cuanto puedas. Si puedes con menos. O sea, yo creo que el RoadAdvisor del que mencionabas que había bajado 1000 euros, si no me equivoco, es InvestMe, que lo comunicó el otro día. Pero es que además, por ejemplo, mucha gente que es cliente de ING Direct, ¿no? ING Direct no es un RoboAdvisor, pero se le parece mucho a estas carteras que tiene inversión naranja, cartera naranja, me parece que se llaman, que la puedes contratar desde nada, desde 10, 15 euros. Pues ahí, si tienes una cuenta de ING, pues, pruebas con 100 euros, a ver qué pasa. Y si pierdes 5 o 10, ¿no? O sea, que claro. como punto de partida vas experimentando un poco. Es verdad que luego, cuanto más es el dinero que inviertes, pues más entran en juego las emociones. Pero bueno, es algo que tener en cuenta Asun.
Sí, aquí en este punto quería preguntarte también, inversor millennial, el tema de, bueno, de gestionar las emociones. Yo creo que también es un poco, viendo un poco la experiencia previa que llevamos, si por ejemplo tú estabas diciendo que antes pues invertías más en acciones individuales, en compañía, al final vas aprendiendo un poco a que, bueno, si esas compañías ves que metes un poco de dinero y ves que esas compañías caen, al final a lo mejor acabas prefiriendo otros métodos de inversión más diversificados, como a lo mejor la gestión indexada o fondos de inversión, ¿no?
Eso es. Sí, al final hay una cosa clave y también relacionada con lo que comentaba Vicente antes, ¿no? Que cuando tú empiezas, lo importante es probar y tener la certeza de que no hay un método 100% óptimo, ¿no? Que tienes que ir aprendiendo y cogiendo experiencia con el paso del tiempo. Entonces, el ser consciente de que empieces por donde empieces, estás aprendiendo, eso también ayuda a quitar responsabilidad. Es decir, nadie empieza con 20 años gestionando un patrimonio de 20 millones y teniendo que tomar decisiones de cartera, ¿no? Es como, se empieza mucho más sencillo. Empieza con 10 euros, con 50 euros y empiezas probando, aprendiendo, informándote un poco. Entonces, es quitarse esa carga de encima de decir, estoy aprendiendo y voy a ir tomando acción, que es lo importante, dando pasos poco a poco y sigo formándome en el camino.
Oye, una cosa, cuando aquí en el blog dices que estás casado y tienes hijos, ¿no? Dos preguntas. Con tu mujer, ¿cómo, o sea, hablas del tema de cómo te va, compartes con ella la estrategia y tal? Y luego a tus hijos, bueno, a tus hijos no sé si las edades que tienen, pero ¿qué plan tienes un poco para ayudarles a iniciarse si son muy pequeños, que imagino que sí? ¿Cuál es la idea que tienes ahí?
Sí, bueno, como mi mujer soy un poco pesado con el tema, entonces le obligo a leerse alguno de mis artículos, pero para que al menos tenga un poco de idea, ¿no? De lo que estoy diciendo. No, y con ella hablo del tema de la finanza, obviamente, porque la estrategia de ahorro, la estrategia de qué hacemos con el dinero, pues es común, ¿no? Pero sobre todo porque yo creo que es importante en una pareja que se tenga conocimiento y autonomía en la gestión de las finanzas, aunque alguien lleve la voz cantante, ¿no? Que eso creo que es bastante importante, ¿no? Entonces ya sabes todo el tema de inversión en fondos, toda la parte de robo-advisors, que está en gran parte automatizado y que, bueno, en general tiene conocimiento de lo que estamos haciendo. Y luego con respecto a mis hijos, bueno, son todavía pequeñitos, la grande tiene 3 años todavía, así que acabo de estudiar lo que son las monedas, pero no mucho más allá. Entonces esa parte todavía no la tengo muy trabajada, así que bueno, iré contando mis experimentos en el blog cuando vaya tratando.
Ahí está, te tendrás que leer el libro de finanzas de casa, que la tuvimos aquí un día en una entrevista, que es bastante interesante para plantearse. Hay muchas cosas de la educación financiera de los peques.
Más que monedas, enséñale también billetes de 500 que van a desaparecer prontito y, oye, si tienes alguno por casa, para recordarlo más bien.
Los billetes de 500, de Antonio. Sí, señor.
Sí, sí. Envolverle los bocatas, pero la
guarda. Yo tenía una preguntita también. A ver, yo, por ejemplo, con el tema cuando se me rompe en el coche algo, yo voy al taller y lo único que quiero es que me lo arreglen rápido y que me cueste poco. Entonces, habrá gente, supongo, también...
Bueno,
que
no en ese orden. Primero que te cueste poco y luego que te lo arreglen rápido.
Sí, sí. También. Primero lo primero, sí. Pero el tema... Habrá gente, supongo, que también querrá... Dirá, joder, yo no... Está bien todo esto que me estáis contando, pero tampoco tengo un interés muy loco en aprender de esto. Yo simplemente lo único que quiero es que me den rentabilidad y que me... No digo que me la den rápido, porque ya le estamos diciendo que no va, la cosa no va de esto, pero que me den una rentabilidad y que no me tenga que estar preocupando mucho. Entonces, para ese, digamos, chaval de 30 años, por ejemplo, que está pagando un pastizal de alquiler, que no tiene mucho dinero disponible y tal, pero que tampoco quiere preocupar demasiado, ¿qué le dirías?
Claro, yo para ese caso, bueno, primero, si lo que quiere es rentabilidad rápida, le digo que se dedica a otra cosa, que aquí no, eso de ganar dinero rápido no toca. Pero si es alguien paciente y que efectivamente no quiere complicarse, el tema, yo que soy muy fan de los robo-advisors, ¿no? Entonces, el tema de configurar una transferencia al mes, de, yo que sé, si puedes ahorrar 50, 100 euros o lo que sea, y que eso se invierta automáticamente, para mí es la clave, ¿no? Y de hecho, un poco mi historia con la automatización va por ahí, ¿no? De decir, oye, si es que no quiero ni dedicarle ni 5 minutos al mes a esto, ni tener que pensar en bolsa, en qué se está invirtiendo, ni nada, ponerlo en modo automático, pues para eso los robots para eso son perfectos, ¿no? Hacer una transferencia mensual o cada 3 meses o cuando te dé la gana, y ellos hacen la inversión y la distribución en una cartera indexada y barata, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta.
Vamos a ir terminando, pero yo te quería preguntar por el crowdlending, que te lo he lanzado antes un poco, ¿vale? Crowdlending suena como complejo para la gente, incluso para mí. ¿Por qué empiezas a mirarte este tema de crowdlending y cuál es el peso un poco que tiene ahora mismo en tu cartera?
Sí, eso comencé en este tema hace un par de años, hablando con mi mujer, decidimos que queríamos comprar una casa, ¿no? Entonces empezamos a ahorrar a tope para ver la entrada y en ese momento yo tenía un dinero invertido en fondos de inversión, pero yo sabía que no podía meter más dinero ahí porque en un plazo de 2 años la bolsa podía caer y cuando tuviera la necesidad de dar la entrada del piso, ese dinero podía no estar ahí, ¿no? Entonces tuve que buscar un vehículo de inversión, algo que hacer con mi dinero, que pudiera sacarlo en menos de 2 años y que me diera una rentabilidad, más que dejarlo en el banco sin hacer nada, un depósito a plazo, que me diera rentabilidad y que pudiera sacarlo antes de que comprara casa, ¿no? Entonces, buscando vehículos de inversión a corto plazo, encontré el tema del crowdlending, que al final... De básicamente coger tu dinero y prestárselo junto a otros inversores, prestárselo a empresas o a personas para como un préstamo personal o un préstamo de empresa, ¿no? Y entonces ahí fue cuando descubrí el mundo del crowdlending y cómo empezó mi andadura en ese mundillo. Y con respecto al porcentaje de cartera, porque yo siempre digo que esto al final el tema del crowdlending es situación de riesgo, ¿no? Porque puede haber un impago por parte de la persona o de la empresa, puede quebrar la plataforma intermediaria. Entonces debe ser un porcentaje de cartera, ¿no? Como mucho, yo diría como un 10, un 20% como mucho, ¿no? Y esa fue mi iniciación en el mundo del crowdfunding.
Carmen, te quiero preguntar.
¿Y cuál es la diferencia a grandes rasgos del crowdfunding con esto? ¿Es lo mismo o simplemente tienen
nombres similares? Pues el tema del crowdfunding y el crowdlending son préstamos. Entonces, normalmente tú tienes un plazo y una cantidad preacordada. Donde tú dices, le voy a dejar 1.000 euros a esta empresa y me los tiene que devolver dentro de 6 meses a un 8% de interés, por ejemplo, ¿no? Están como los términos prefijados. Mientras que en el crowdfunding no siempre están los términos prefijados. Además, no es un préstamo, sino que eres participativo o que eres miembro participante en la sociedad que se forma. Es un concepto un poco diferente, donde tú como en la parte de crowdfunding eres más como un socio inversor y en el crowdlending eres más como un banco que da un préstamo y recibe los intereses.
Y una pregunta, o sea, la cantidad en el crowdlending, el importe que te tienen que devolver, ¿ya está prefijado o va también según uno interese?
Devuelven el capital que has puesto y un tipo de interés.
¿Y ese tipo de interés quién lo fija?
La plataforma o el contrato que haya firmado el que solicita.
Vale, claro, o sea, lo digo porque para que quien nos esté escuchando pues tenga también un poco de relación, que sabemos que en qué tipo de... O sea, los tipos ahora mismo están muy bajos, entonces para que sepan un poco y tengan más o menos una foto de esto.
No tienen, es decir, los tipos de interés los fijan las empresas intermediarias, que son los prestamistas o las plataformas de inversión, y tú ves las oportunidades, imagínate, ves una oportunidad al 6% o al 12% o lo que sea, y tú decides, conociendo las condiciones de antemano, decides si participas o no. Uh-huh.
Y ahí ya te la juegas un poquito en función del riesgo que veas y demás. De todas formas, para quien quiera saber, Carmen, si quieres saber más o a la gente que se lo quieras pasar, Crowdlending para novatos, que es un ebook que he publicado por Inversor Millennial. Yo me lo leí y aprendí mucho. Así que nada, ya sabéis, Crowdlending para novatos de Inversor Millennial, que lo podéis encontrar en su web. Oye, la última. ¿Tus hermanos te leen el blog, que para que habían montado todo esto? ¿Te leen y te hacen caso o no?
Pues parece que sí, porque alguno de ellos ya se ha montado su fondo de emergencia, está ahorrando, otro ya está invirtiendo en fondos indexados, así que parece que está calando.
Bueno, qué bien, ahí cumpliendo el objetivo. Ahora ya solo falta alcanzar la independencia financiera esta famosa, ¿no? Esa libertad financiera buena. Bueno, pues muy bien. Oye, que ha sido guay tenerte por aquí, ha sido un placer. Espero que te haya gustado. Yo creo que para la gente que nos escucha es interesante, ¿no? Conocer, pues eso, como un perfil un poco más joven, empieza a relacionarse, empieza a tomar sus decisiones, esa idea de automatizar, en fin. Gracias por tu tiempo. Y esperamos seguir escuchándote. Yo creo que a lo mejor algún día para esto del crowdfunding podemos profundizar un poquito más. ¿Os parece?
Sí, sí, a mí me ha parecido súper interesante, la verdad.
Crowdlending, Vicente, crowdlending.
¿Crowdlending? ¿He dicho crowdfunding?
Sí, sí.
O sea, ya no sé ni lo que digo.
Es que son un poco a Grijander, pero está bien haberlo explicado.
Como que hay mucha gente el millennialismo va a llegar. Bueno, muchas gracias, Inversor Millennial.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, Carmen, ¿qué te ha parecido aquí esta charla con el inversor millennial?
Bueno, me ha parecido súper interesante todo el tema del crowdlending, porque lo otro sí que más o menos lo podía conocer, pero esto me ha parecido asombroso, la verdad. Tenemos que hacer un podcast, de hecho.
Bueno, haremos uno, sí, tenemos tiempo. Tenemos aquí podcast para
volver. Y ganas, tiempo ganas, y ganas.
Tiempo y ganas. Que, a ver, ¿qué traes esta semana en preguntas, en esta seccioncita de preguntas?
A ver, ya que hablamos de millennial, yo quería lanzar una pregunta, yo además os la hago a ti y a Carlos, Porque sé que, bueno, no, que Asun también tiene su dinerito ahí invertido. Antonio, nos tenemos que animar, ¿eh? Así que os quería preguntar una cosa súper rápida. ¿En qué momento decidisteis? O sea, ¿cuándo os picó el gusanillo? ¿Y qué fue lo que os empujó?
Perdona, Carmen, creo que eres la única ya, ¿eh?
Oh, ¿no me digas?
¡Ay, uy, uy, uy!
Esto, ¡aplauso, aplauso! Que esto es
¿qué
como,
tenemos,
bueno.
¿Qué tenemos? ¿Te has iniciado? ¿Te has iniciado?
Sí, me inicié ya.
¡Ay, pequeño padawan!
Pero hace poco, ¿no? Porque...
Sí, hace un medio añito ya, te lo conté, Vicente, pero bueno, ya veo que tu cerebro de no millennial, pues no...
Se empiezan a olvidar las cosas, es verdad. A ver, ¿y qué?
Bueno, pues eso, a ver, cuéntanos, Antonio, ¿cómo diste el paso? Cuéntame.
Pues estando aquí, básicamente, trabajando en Finet, te enteras de muchas cositas interesantes y vas viendo que al final, pues es que va, la vida va de esto, no va de que el dinero se te quede en una cuenta corriente muerto. Sí, sí. La vida va de sacarle un poquito de juguito al asunto.
Sí, yo creo también que, bueno, cuando nos movemos un poco en este entorno, al final, el hecho de ver cómo todo el mundo va ganando dinero ahí con sus inversiones. Tú al principio te piensas que, bueno, que en dos días puedes ganar, la bolsa va a subir y va a ser rico. Luego ya entiendes que no, pero ves como todo el mundo tiene ahí su pequeño patrimonio, lo va rentabilizando y dices, bueno, ¿y por qué yo no? Voy a probar a ver qué sale. Luego sale mal, pero va aprendiendo.
Yo ya claro, soy un poco abueli de estas cosas, aunque no soy inversor millennial por poco, ¿eh? Pero yo la primera fue, yo creo, al llegar a Expansión, que compré unas telefónicas, yo creo, unas acciones de Telefónica. Y luego Recoletos, que era el dueño de Expansión, salió a bolsa. Y fue la primera vez que me endeudé, entre comillas, y para invertir, porque yo no tenía suficiente dinero para acudir al mínimo, que era la salida a bolsa. Y entonces le pedí a mis padres dinero para invertir en la salida bolsa. Fue un desastre. O sea que sí, sí, sí.
Bueno, es verdad que yo me iba a poner orejas de burro, pero no me estoy acordando que es verdad que en primero de carrera, con 18 años, me compré los Santanderes de la vida.
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo que pasa que pues claro.
Pues ¿las vendiste o las tienes por ahí todavía?
Las vendí. Buen viajecillo que me pegué, pero...
Y yo la verdad que empecé también en segundo de carrera porque me apunté al club de inversión de la Universidad Vicente y allí pues empecé ya un poquillo con el gusanillo. Uh-huh. Y Vicente, me arrepiento de haber no invertido en bitcoins.
Bitcoins. Bueno,
macho.
No, porque entonces no estaría aquí, no te hubiéramos conocido.
Claro, bueno, o sí, porque nunca se sabe.
Escribiríamos sobre ti. Bueno, pues a ver, en la sección de esta semana de preguntas, que os recuerdo que es el espacio donde podéis dejar todas vuestras dudas, sobre inversión, ahorro, en fin, las inquietudes que tengáis. Y además os recuerdo dónde, en www.finet.com/pregunta. Nos ha llegado... Preguntas, perdón.
Con la S,
ha acabado en S. Pues nos ha llegado una pregunta muy interesante que además yo creo que nos retrata a muchos. Os leo. Tengo 26 años, actualmente con trabajo y quiero empezar a ahorrar. ¿Qué opción es la más recomendable? Entonces, como ya he dicho antes, en mi entorno todas estas inquietudes están empezando a surgir y la verdad es que veo que las características son muy parecidas. Tienen algo ahorrado, tienen trabajo, una capacidad de ahorro entre... Bueno, nuestra usuaria nos decía que entre 100 y 200 euros, pero más o menos en ese rango. Invertir le da un poco de reparo porque ha oído hablar también de todo el tema de los fondos, de los planes de pensiones, pero no cree que se ajuste mucho a su objetivo ahora mismo porque recordemos que tiene 26 años. Y bueno, y le da miedo el riesgo, ¿vale? Perdón. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro usuario, o en este caso nuestra usuaria, se anime a invertir? Pues nuestros expertos de Mi Capital, Borja Nieto y Miguel Camiña, nos han dado un par de consejos previos a la inversión, ¿vale? Esto es previo. Lo primero que nos recomiendan es hacer un presupuesto de los gastos mensuales. ¿Cuánto dinero, que esto viene siendo, cuánto dinero necesitamos para vivir? El resto lo podemos ahorrar. Una vez que tengamos ese ahorro, lo transferimos de manera periódica a otra cuenta. Así evitamos las tentaciones. ¿Y qué pasa con esto? Pues con la bolsita que hayamos ahorrado, lo invertimos. Pero claro, Francés Domínguez, nuestro asesor financiero de Invest EAFI, nos ha dicho que tenemos que tener muy claro la santa trinidad de los mercados financieros. Ojo, tiempo, riesgo y rentabilidad. Los tres van de la mano y los tres están íntimamente relacionados. A cuanto más riesgo, más rentabilidad. Y a cuanto más tiempo, menos riesgo. Nos comenta que en este caso, como la rentabilidad que debe asumir una persona de 28 años, o sea, con la rentabilidad que quiere tener una persona de 26 años, perdón, que no he dado ni una, todavía le queda muchísimo recorrido, es el momento de arriesgar. Claro. Lo que pasa, claro, es que esto es como todo, depende también del objetivo, del horizonte, como siempre decimos, es que esto es como los colores, depende mucho de uno mismo. Entonces, el consenso que hemos podido ver de lo que nos han dicho, le recomiendan pues invertir en fondos de inversión, en renta variable, la gestión pasiva, uno de nuestros expertos nos daba el ejemplo del ETF que replicase la bolsa americana, y luego otro, todo en bolsa. No sé cómo veis esto, todo en bolsa.
Yo con 26 años y si no vas a necesitar el dinero mucho tiempo, desde luego que es lo que recomendaría. Claro, esto choca. Tú al principio decías que hay amigos tuyos que luego les da mucho miedo la inversión. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene mucha gente? Que empieza, ¿no? Hace la inversión, empieza en bolsa y de pronto hay una caída pues de las normales de la bolsa cada cierto tiempo, un 20%, pongamos, un 15%, un 10%. Entonces, tiene una primera relación tan negativa con el mercado que dicen, bah, esto no es para mí. ¿Ves cómo no tenía que haber invertido?
Claro, ¿vale? Pero por eso también es muy importante la diversificación.
Claro, pero entonces, lo que es importante es que efectivamente asumas el riesgo que quieres asumir. Yo hablaba antes de Inversor Millennial y comentábamos el tema de RoboAdvisors, por ejemplo, ¿no? RoboAdvisors, tienes todos los perfiles de riesgo. Puedes contratar una cartera con muy poquito riesgo o una cartera con mucho riesgo, en función de tus necesidades. Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es, con tu primer dinero, contratar una con poquito riesgo.
Claro. Y ¿vale? Ya te va animando. Esto es como, ¿os acordáis en otros podcasts cuando os contaba mi anécdota? Pues tengo una que se puede ver mucho con esto. En los cumpleaños, cuando éramos más pequeños...
¿Pero estamos hablando de anécdotas, Carmen?
Sí.
Vale,
sí.
Un momento.
Vale.
Vale, ya
puedo. Fenomenal, ya puedo. Pues todos celebrábamos nuestros cumpleaños en el Chiquipar, ¿vale? Entonces fuera un Chiquipar con las bolitas, lo típico. Y había un tobogán que, claro, imaginaos, éramos súper enanos, pues lo veíamos enorme y súper alto. Y nos daba miedo a mí, particularmente me daba mucho miedo tirarme, hasta que una vez probé, me tiré y me encantó y estuve todo el cumpleaños en el tobogán. O sea, que se puede extrapolar a nuestro ejemplo.
Muy bien, muy bien.
Es muy bien traído.
¿Verdad? Sí, sí, ¿y sí. ¿Sabes lo que está mejor traído? Nuestra calculadora de... ¿Dónde debería invertir según tu edad?
Uy, qué bonito.
Sí, señor, sí, señor.
Es que hoy estoy ahí, vamos, ¿eh? Así que nada, os dejamos la descripción en el, ¿no? Por debajo, donde tú siempre lo pones, Antonio.
Sí, sí, la descripción.
La descripción.
Del programito.
El enlace ahí en la descripción para que lo podáis ver. Y lo que decimos siempre, no dejarlo para... Porque esto es lo típico. Ah, bueno, sí, el fin de semana. Me lo miro el fin de semana. Luego llegas el fin de semana, ¿qué haces? Pues te vas a dar un voltio por ahí. Pues cuando no lo haces, te va pasando. Y así van pasando los meses, va subiendo el mercado, te vas quedando ahí atrás y no vas cogiendo ese hábito de ahorro.
Y lo que ha dicho Inversor Millennial me ha gustado bastante. Esa, el ejercicio de ponerte qué es lo peor que puede pasar. Que caiga un 30%, bueno, nos ponemos ahí. ¿Qué harías tú? Si no te mola el rollo, te estás visionando ahí con tu dinerito y no te mola, pues no entres. Pero si dices, bueno, si cae tal, pero luego vuelve a subir y eso, pues venga, me animo para adelante. Pero con ese ejercicio en mente siempre.
Hay que tirarse al tobogán.
Sí, señor, muy bien.
¿Qué es lo peor que puede pasar en el tobogán? Pues que te
abras la cabeza, ya está.
Ah, bueno, nada, ya está, un par de puntillos y yo para adelante.
Claro.
Muy bien, pues ¿algo más?
Nada más, esto es todo. Os recuerdo que nos encanta leer vuestras preguntas, pero nos gusta más escucharlas. Así que os recuerdo rápidamente el teléfono al que nos podéis mandar vuestros audios de voz, ¿vale? Con vuestras dudas. 663-160-194. Lo repito.
Sí, además con ritmo. 663...
160-194.
Muy bien, muy bien. Pues nada, ahí mandad ya las notas de audio y todo esto. Que ya tenemos por aquí a Carlos Alosete. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué pasa, Vicente?
Bueno, pues cuéntanos qué nos traes esta semana.
Pues mira, hoy hablando un poco de millennials, os he traído los fondos que más se están buscando en Finet, los millennials, Vicente.
O sea que más o menos pues, moviendo el tema por edades, haciendo para lo que la gente busca por edades... la información que nos sale, los fondos más seguidos, ¿no?
Justo.
Eso es, vale. ¿Y qué sale por ahí?
Pues mira, tenemos en primer lugar True Value.
True Value, mira, esto tiene sentido porque como Alejandro Estebarán es un millennial que además comparte en YouTube con sus vídeos su estrategia y cómo invierte y demás, la gente le sigue y le busca, ¿no?
Tenéis su canal de YouTube muy recomendable, Vicente. En segundo lugar tenemos CaixaBank Comunicaciones Estándar.
Anda.
También tenemos que tener en cuenta que los millennials nos gusta mucho eso de las telecomunicaciones, de la tecnología, y este fondo la verdad que tiene bastantes posiciones pues en compañías como puede ser Alphabet, Facebook, Vicente...
¿Tú sabes qué creo que puede pasar aquí? Gente que entra en el banco y ordena, o en el banco cuando entra, lo ordena por rentabilidad. o sale a lo mejor destacado en la aplicación de CaixaBank, que yo la tengo, a lo mejor sale destacado este fondo y se va y lo busca. A lo mejor es una cosa de estas también.
Sí, además la verdad que este fondo ha tenido una buena rentabilidad, Vicente.
Cuidado con elegir un fondo por la rentabilidad pasada, ¿eh? Este es uno de los motivos mayores de quebrantos cuando pasa el tiempo.
En tercer lugar, Vicente, tenemos un fondito que ya ha salido por ahí mencionado, que era el Cartera Naranja 50-50, que ya lo habíamos comentado con el inversor millennial.
Sí, bueno, Cartera Naranja hay como 7 fondos distintos, cada uno con perfil de riesgo. Este 50-50 es el medio.
Sí, la mitad renta variable y mitad renta fija. Uh-huh. Al final invierte en fondos indexados y ETFs. Uh-huh. En cuarto lugar tenemos Santander Small Caps España. Este es el fondito que salió en las campanadas de Nochevieja, Vicente, de 2018, ¿puede ser? Que
2000, fue. O sea, hace 2 años ahora, sí, en la de 2018.
Y también tenemos un fondo índice que comentábamos que también es una forma muy sencilla de invertir. Tenemos el ING Direct, fondo naranja, Standard & Poor's.
Yo es que creo que de ING probablemente hay mucha inversor millennial y similares que tiene su cuentita en ING y poco a poco va viendo ahí las opciones de invertir un poco más, ¿no? Y probablemente haya... Probablemente la edad media de los partícipes de los fondos de ING sea mucho menor que en el resto de la industria. Me juego el dedo meñique. Fíjate, ¿qué te parece? Bien. Se ha quedado así como asustado.
Me ha quedado un poco frío, Vicente.
Sí, sí. ¿Qué más tenemos?
Y en último lugar, Vicente, tenemos el Esfera 1 Valeo Patrimonio, que tuvimos aquí al gestor contándonos en un podcast cómo invertía, que también es un fondo de gestión pasiva.
Antonio Rodríguez Rico, todo el mundo le llama Antonio Rico, y también muy muy recomendable ese podcast, que por cierto ha superado, yo creo, ya las 5.000 escuchas entre iVoox, Spotify y todo esto.
Sí,
yo creo
de uno de nuestros podcasts más, bueno, el más escuchado,
luego está el de Estefanía por ahí y hay muchos más que van subiendo. Pues es interesante, ¿no? Este listado de fondos que se miran los inversores de entre 20 y 40 años, ¿no? Es el criterio que hemos elegido.
Poco value, Vicente, veo yo por aquí.
Poco value. Están mirando más temas de gestión pasiva, también de... Pues eso es lo que decíamos.
No, True Value va liderando, ¿eh? O sea, que bueno, tampoco...
Bueno, sí,
no es todo malo.
Sí,
no es todo malo.
Es verdad. Sí.
Os dejamos todos por los que ha mencionado Carlos por la descripción del programa por aquí, como siempre.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, Carlos. Y vamos ahora con ASAP, con la sección con Asun Infante. ¿Qué tal, Asun?
¿Qué tal, Vicente? ¿Qué pasa?
Muy bien, muy bien. ¿Qué te traes esta semana?
Pues nada, como justo hemos tenido la entrevista a Inversor Millennial y nos ha estado contando un poco cómo invierte, qué cartera tiene, un poco por encima, yo me he preguntado, bueno, ¿invierten todos los Millennial igual? Porque claro, sabemos que bueno, al final la generación Millennial abarca una edad bastante, o sea, hay bastante brecha entre los 20 y los 40, pues bueno, por eso hay bastante variedad. Entonces, ¿dónde me he ido? Pues me he ido a mirar un poquito los datos del barómetro de ahorro que lanza todos los años Inverco y he sacado unos datos bastante curiosos. Ajá. De los millennials.
¿Hay diferencias entre los millennials y los no millennials?
Hay diferencia, me ha sorprendido, y ahora te voy a contar, me sorprende bastante pues a dónde va el dinero de los millennials, cómo está formada la cartera, pero si quieres lo vemos. Bueno, lo he separado un poco para que veamos por distintas secciones. Una de ellas es ¿a dónde destinan primero el ahorro? ¿A dónde destinamos, bueno, prácticamente todos los que estamos aquí, en teoría? Según dice esta encuesta, el mayor porcentaje de los ahorros, que es un 34%, lo llevamos a imprevistos.
¿Imprevistos?
Sí.
O sea, los gastitos del mes, gasto. Las cositas de... ¿no?
Yo creo que, bueno, como hemos nacido ahí también un poco con la crisis y todo, lo mismo nos hemos vuelto un poco más conservadores en ese sentido. Luego también un 30% se destina a hacer crecer el capital y un 16% a complementar la jubilación. Es decir, pues bueno, estos porcentajes pues irían a inversión, entiendo, a inversión para crecer el capital y para mejorar la pensión en el futuro. Entiendo.
Mira, esto a mí se me olvida preguntarse al inversor millennial, porque muchas veces se dice, los jóvenes, los planes de pensión no piensan en ellos, pasan de la jubilación y tal, y yo creo que no es así.
No, parece ser que no, sí. Pero bueno, tampoco ni todo lo guardan ni todo lo invierten. Luego, por ejemplo, pues en torno a un 8% pues va a caprichillo, vacaciones, y luego también pues hay otro un 7% que lo destina más pues a ventajas fiscales y un 4% a formación o estudio. Eso sería un poco cómo se compone el ahorro de los millennials, ¿vale? Pero ahora, la parte más importante, ¿cómo se organiza la cartera de los millennials o cómo invierten, ¿no? Pues, a ver, somos, según la encuesta esta, somos bastante conservadores. Un 50%, que era lo que tú decías, invierten en planes de pensiones. Y luego un 46% también invierten, por ejemplo, en depósitos.
O sea, un 50% de los que invierten. ¿No?
Es una muestra un poco rara esa, ¿eh? Porque un 50% de los encuestados en inversión milenial que invierten en planes de pensiones, pues como no sea eso, que hayan contratado hipoteca y le hayan metido plan de pensiones relacionado, no muy, muy alta me sale esa cifra del estudio. Uh-huh.
Bueno, estos son porcentajes, no es una, o sea, no va todo al 100%, pero por ejemplo, te digo, un 50% invierten en planes, como hemos dicho, pero a mí lo que más me preocupa, por ejemplo, es el 46%, que va, un 46% de los millennials invierten en depósitos. Y luego, bueno, hay otro porcentaje, por ejemplo, un 31% prefiere renta variable, un 29% prefiere fondos de inversión, y luego también un 28% va a seguros de ahorro, cosa, no sé, un poco curiosa también. Y un 14%, por ejemplo, le gustaría más pues el tema de la renta fija.
Bueno, ahí me sorprenden algunos datos, yo creo, ¿no? Había que ver ahí la muestra. ¿Hacen alguna pregunta de temas de sostenibilidad y todo esto en esta encuesta?
Sí, también hacían preguntas sobre ese tema de sostenibilidad y los millennials eran algunos de los que más estaban interesados en fondos de inversión sostenible. Eran ellos y los centennials, me parece que eran, la generación Z, entiendo. Sí, los más jóvenes están interesados en eso. Y luego, por ejemplo, otro curioso, ¿qué producto querrían contratar próximamente? Pues aquí también... Es curioso porque quieren seguir aumentando su inversión en depósito. Un 22% le encantaría seguir contratando depósitos.
Y pues buena suerte.
Sí. 0-0 y con la inflación pues pérdida segura.
Ojalá 0-0. En algunos casos.
Y también un 16% pues seguirían ahí apostando a planes de pensiones. Y bueno...
A mí el dato que más me sorprende, que creo que ahí probablemente la muestra será rarita, es ese 50% que decía que invertía en planes de pensiones, porque aunque sí que es una concienciación que yo veo que hay...
La jubilación,
creo
sí,
que,
sí.
Creo que la gente, pues eso...
Demasiado optimista, todavía, a lo mejor se ven obligados, ¿no?
Sí.
Y luego ya por último, pues la forma en la que lo contratan también me parece curiosa porque, bueno, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que somos, bueno, de 20 a 40 años aproximadamente esta generación, pero todavía un 66% contrata directamente en la oficina, que yo cuando dice oficina supongo que se refiere al banco de toda la vida. Y también me parece bastante curioso.
Dos de cada tres en la oficina.
Sí, todavía.
A ver... vamos a hacer un mini sondeo aquí de los millennials. Venga. Cuatro que somos. ¿Cuánto vais a la oficina?
Yo voy a la oficina en torno a...
Vicente, no ha colado.
Vaya.
Yo no voy a la oficina. De hecho, yo ya tengo un banco que es digital. O sea, ni siquiera sí puedo visitar la oficina, pero el banco es totalmente digital.
Yo no voy a la oficina a menos que me obliguen, Antonio.
No, yo la verdad es que tampoco. Bueno, la última vez que fui a la oficina, bueno, de hecho fue la semana pasada, pero no para mí, sino tenía que hacer un ingreso y tenía que llegar de manera inmediata y fue lo único que hice. Cogí el efectivo y lo ingresé, ya está.
Cuando no queda otra, como dice Carlos, ¿no?
Totalmente, sí. Es que no...
Igual. Yo necesito cambiar una tarjetica de crédito por una de débito y llevo eso tengo que hacerlo en oficina y llevo como cuatro meses que no he ido.
A mí me sorprende porque cuando tuve que contratar una de mis actuales cuentas, todo el proceso fue digital, todo. La verificación de DNI, todo. O sea, es que no tuve que ir a la oficina para nada.
Oye, pues 100%, oye.
Oye, y siguiendo con el tema de sostenibilidad, también en esta muestra de aquí, y con sinceridad y con la mano en el corazón, ¿cuántos importa? ¿Tenéis en cuenta la sostenibilidad a la hora de contratar productos de finanzas y de ahorro? A ver.
Yo todavía no.
Todavía no, esta es una pregunta puesta aquí en un apretín, ¿eh?
Estoy todavía mejorando mi tema de sostenibilidad, pues bueno, en el reciclaje, ahí un poco contribuyendo a lo que puedo, pero todavía en el tema de la inversión sí que es verdad que creo que cuesta verle... La rentabilidad o cuesta ver la inversión desde el punto de vista de la sostenibilidad. Yo creo que todavía cuesta un poco.
Ahí, a ver.
Carmen, tú con lo que te gusta la sostenibilidad.
Sostenibilidad.
Yo ya habéis dicho que todavía estoy en trámites de animarme.
Claro, si no empezó a invertir.
Claro, no, pero sí que tengo algunas cositas miradas y yo tengo que decir que sí, que a mí me importa la sostenibilidad, pero bueno, ¿os acordáis de esa frase de yo voy a las charlas a las que voy, a las que comerá y a las que me mandan? Bueno, una cosa así. Es que es cierto que de escuchar, creo que sí que me he concienciado mucho. Y yo creo que es bastante importante porque al final mirar la sociedad cómo está cambiando y yo creo que esto será un... Vamos, es que será una temática de inversión a largo plazo.
Yo la verdad, Vicente, que me cuesta separar los envases aquí en la oficina, en la cocina, pues como para verlo a nivel ya fondos. Y la verdad que también he de decir, Vicente, que muchos fondos te los venden como un rollo sostenible, pero luego te clavan una buena comisión ahí por detrás, entonces ahí también hay que tener un poquito...
No son sostenibles, pero caros. En
claro,
este
pero
caso,
yo creo que como todavía un poco rollo boutique, ¿sabes? Es como lo todavía exclusivo.
Antonio.
Yo, han puesto, ¿sabéis estos contenedores de basura orgánica que han puesto? Es que le han puesto mi barrio nuevo, que es diferente del naranja.
Sí, el, sí.
Es el, sí. El marrón.
El marrón.
Yo todavía no lo
bien,
uso
bien,
y
bien.
No sé, o sea, no, yo sigo usando el naranja de toda la vida. Con lo cual, el fondo sostenible está mirando un poco cojo, pero es intención a corto plazo de entrar en algo. Es verdad que son, a ver, no son especialmente competitivos en comisiones todavía. Pero creo que cuando esa barrera pueda superarse, sí que habrá más gente, habrá un pequeño boom porque si hay algo que sostiene y algo que no y más o menos te traen una rentabilidad similar y costes y tal, pues no te importa y te es sostenible, por supuesto.
Bueno, aquí la muestra ha salido que de momento no se tiene muy en cuenta.
Pero muchas intenciones.
Pero las intenciones está. No, lo que sí estoy convencido, y además lo digo tal cual, en vuestra entidad, cada uno la que tengáis, estoy seguro que si entráis y os dan de pronto, proponen dos carteras y os dicen una que no tiene nada que ver con sostenibilidad y otra que sí, os la ponen al mismo nivel, acabáis contratando la que tiene que ver con sostenibilidad.
Al mismo nivel,
estoy
sin
convencido.
Duda. ¿No?
Hombre, se puede elegir, claro.
Estoy convencido. O sea, que yo creo que... ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que parte de la problemática es que tú llegas a tu entidad y no lo ves, ¿no? No tienes una... No tienes un producto ahí, dices, este es de sostenibilidad. Algunos bancos empiezan a ofrecer fondos, pero ojo a lo que decía antes, ¿no? Que hay algunos fondos que sí se están ofreciendo a las entidades, que hay que ver las comisiones que están.
¿Qué es eso? O sea, nos gusta, a nuestra generación nos gusta mucho la sostenibilidad, pero también nos gusta ahorrar dinero.
Sí.
O sea, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso.
Ya sabéis que Carmen la ha comentado otras veces, que hay estudios que demuestran que, de hecho, la inversión socialmente responsable en empresas que respetan estos criterios ha acabado siendo más rentable a lo largo del tiempo que la otra. Y tiene sentido, porque el dinero está yendo ahí. Y de hecho, yo creo que aquí, fíjate, van por delante los inversores institucionales, los grandes planes de pensiones, los grandes fondos de inversión, van por delante de la sociedad. O sea, en este sentido, ¿eh? En este sentido. ¿Por qué? Porque sí que hay esta preocupación, nadie quiere salir en la foto como que invierte en temas que no son socialmente responsables y entonces están llevando el dinero a la, bueno, he dicho por delante de la sociedad, no, por delante de los inversores en general. La sociedad es la que está motivándoles a ir a hacer esto y muchos de ellos están, pero es que ahora mismo, como no tengas buenos criterios de responsabilidad en tus fondos, igual tus fondos no entran en un plan de pensiones, ¿eh? De los gordos, de empresas. O sea que, de hecho, yo estoy percibiendo algunas gestoras value que están cambiando un poco. El discurso era, no, nosotros nos preocupamos de la rentabilidad y de tal. Y en las últimas informaciones o conversaciones que he tenido con ellos, esto ya ha cambiado. Ya están empezando a tener en cuenta este tema.
Hombre, a ver, tampoco podemos perder de vista que no solamente que se asocia solamente con temas medioambientales, pero también está de gobernanza y de la sociedad. O sea, es como pues también el equipo directivo, la igualdad. O sea, que no solamente es el tema del reciclaje. Entonces, bueno.
Veo que nos hemos roto un poquito con este tema. Este tema sí. Tiene un podcast aparte, está clarísimo.
Da su jueguecito con su debate y todo, ¿eh?
Nos hacemos un podcast, no digo prontito, pero nos lo haremos seguro.
Sí, además yo creo que Carlos ahí para el debate contamos con él, que le veo ahí como muy yo la rentabilidad, ¿no? Carlos.
Yo por el lado más de la rentabilidad que por el de la sostenibilidad, Vicente, sí.
Sí, señor, claro que sí. Bueno, muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Finet Talks de Millennials, que esperamos que haya sido interesante también para los que no sois Millennials y nos escucháis, y para los hijos de los Millennials y para los nietos de los Millennials, si es que alguno tenéis. O sea, que sería un poco prematuro todo, pero pudiera ser. Nada, muchas gracias. Ya sabéis que nos podéis seguir en un montón de sitios, ¿no?
Estamos, bueno, aparte de, no sé por dónde estéis escuchando esto, pero que sepáis que estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. Y luego también en redes, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube.
En todas partes, en todas
YouTube.
Partes. Nos podéis seguir. Y luego, oye, este tema de sostenibilidad que ha salido aquí sobre la marcha, pero cualquier otro, si también os lo queréis comentar, oye, ¿por qué no habláis la semana que viene de X? de bitcoins, porque no hemos hablado ningún día.
Encantados de que nos sugieráis
temas,
claro.
De, claro.
Trabajo sí, menos sí. Que tenemos que hacer, no está
claro,
mal.
Claro, pensad, porque no se nos da muy bien, pero seguro que me gusta ayudar así. Así que nada, nos vemos en el próximo Finec Talks. Un abrazo.